Éramos cuatro, divididos en dos habitaciones, la 411 y la 412. Ese mismo día nos fuimos a acostar demasiado tarde, casi a las 3 de la mañana. Desde que llegamos a Puerto Vallarta estuvimos trasnochando, desperdiciando las madrugadas en centros nocturnos y en la playa, despiertos hasta el amanecer. La única diferencia fue que ese era nuestro último día de vacaciones. Nos teníamos que levantar temprano porque nuestro vuelo de regreso a la ciudad salía a las 6 de la tarde. De Puerto Vallarta a Guadalajara por carretera es un viaje aproximado de 5 horas, 4 dependiendo de la velocidad y si no se hace ninguna parada en el camino. Planeábamos salir del hotel a las 9 de la mañana y tomar un camión que nos llevara hasta el aeropuerto. Nos hubiéramos regresado en avión desde Puerto Vallarta, pero por la temporada estaba muy caro. A las 7 de la mañana, uno de mis amigos nos despertó con fuertes toquidos en la puerta de la habitación. A su novia le vamos a llamar Tania, a él, Fernando. La tarde anterior, Tania se separó de nosotros y se fue a comprar unas cosas al centro, sobre todo recuerdos para su familia. También tenía la encomienda de ir a la terminal de autobuses por los boletos. Fernando nos despertó para decir que ella le acababa de decir que, como lo prometió, sí fue a la taquilla, pero en la terminal no encontró salidas para la hora en que nosotros estábamos buscando. Cuando nos volvimos a reunir con ella, como a las 9 de la noche, no se le ocurrió decirnos que no había comprado los pasajes. Nos levantamos espantados porque obligatoriamente tendríamos que irnos antes, buscar en otra terminal, en otro lugar en donde salieran camiones. A esa hora nos pusimos a hacer maletas. A las 8 de la mañana ya estábamos afuera del hotel. Preguntamos a varias personas que solo nos trajeron dando vueltas. Nos dijeron que a un lado de una gasolinera salían camiones cada 45 minutos. Hasta allá fuimos, pero no encontramos nada. Nos mandaron al mercado, luego a un sitio de taxis. En solo andar buscando nos gastamos como 400 pesos y una hora y media. Cuando el último taxista que nos llevaba nos preguntó que si ya nos íbamos, Mariana, mi novia, le contó todo. Le dijo que andábamos buscando camión para Guadalajara, le dijo que ya no alcanzamos boleto y que no sabíamos ni dónde conseguiríamos transporte. Estábamos por llegar a un lugar que significaría nuestra última esperanza para encontrar un camión de regreso. ¿Quién los mandó para acá?, nos preguntó el taxista. Tania dijo que su prima, que vivió en Puerto Vallarta 10 años atrás. De ahí ya no salen camiones, dijo el conductor. De todos modos nos llevó. Nos enseñó no solo que la plaza estaba vacía y abandonada, sino que el local donde vendían los boletos y el estacionamiento de donde salían los camiones estaban en ruinas. Si quieren, yo les puedo contactar con un compañero que hace viajes largos. Nos invitó a bajar, nos ayudó a bajar nuestras cosas. Mientras tanto, le habló a una persona y le dijo dónde estábamos y a dónde íbamos. Colgó. En 2 minutos me regresa la llamada. En efecto, no tardaron en regresarle la llamada. En unos minutos pasará por ustedes. Exactamente 5 minutos después llegó el otro taxista. Lo que nos iba a cobrar era casi lo mismo que pensábamos gastarnos en el autobús, así que no tuvimos ni siquiera que pensarlo. La única cosa antes de irnos era que no nos podía llevar en la unidad en la que nos recogió. Tendríamos que pasar a su casa, que estaba de camino a tomar la carretera, y ahí cambiarnos de coche. En un sitio que ya de por sí se veía solitario, nos sacó de la vía y nos llevó por un camino de terracería. Pasamos a un lado de unas milpas, de una estación eléctrica, de campos vacíos, y atravesamos un río. En lo personal recuerdo también estos detalles porque sí me dio miedo que nos estuviera llevando por esos lugares. Si teníamos que echarnos a correr, tendríamos que buscar el río, los campos vacíos, la estación eléctrica y las milpas. Creo que mi mente estaba trabajando de más, imaginando escenarios peligrosos, aunque yo creo que era una premonición de lo que iba a pasar. Llegamos a una colonia que se encontraba perdida entre varias hectáreas de terreno vacío, deshabitado. Cambiamos nuestras cosas de un carro al otro. Abordamos e inmediatamente partimos. Antes de 25 minutos, ya habíamos agarrado la carretera. Fue ese el momento en que pudimos respirar profundo. Tania y Mariana se quedaron dormidas casi en instantáneo. Fernando y yo nos fuimos alertas, apreciando el paisaje que acompañaba el camino. Pasando Sayulita, todavía anduvimos una media hora hasta que salimos a una autopista de mayor velocidad. A partir de ahí, el taxista pisó a fondo el acelerador. Ahí fue donde creí que ya podría recostar la cabeza en el respaldo y dormirme un rato. Estaba a punto de hacerlo cuando un golpe se escuchó debajo del carro. El golpe sacudió tan fuerte al vehículo que de inmediato empezó a tambalearse. Por la velocidad a la que íbamos, tuvimos suerte de no perder el control, salirnos del camino, volcarnos dentro del vehículo o que sufriéramos un fuerte choque. Recuerdo la escena después de que los cuatro nos miramos entre sí, al mismo tiempo vimos la hora. Nos iba a dar tiempo de llegar al aeropuerto. Conseguir un relevo iba a estar imposible. Aún no sabíamos qué le había ocurrido al taxi, pero a cómo se estaba moviendo, era evidente que iba a estar difícil continuar en él. «Por aquí conozco un taller», nos dijo el taxista. Metros adelante había una salida. La tomamos. Anduvimos despacio, mirando a ambos lados del camino casi una media hora. Estábamos desesperados, pero nadie hablaba, nadie decía una palabra. Seguramente Tania se estaba odiando por dentro. En donde debía estar el taller quedaban unos cuantos palos, unas cuantas llantas, restos metálicos de piezas sembradas en la tierra. Parecía que el aire lo había arrancado todo. Unos pasos de donde debería haber un taller mecánico, también quedaban vestigios de lo que algún día fue un restaurante de cabañas. El taxista se bajó por segunda vez a ver qué le había pasado al carro. Con bastante duda en la voz, nos dijo que creía que él lo podría arreglar. Los cuatro estábamos que no nos la creíamos. Como el cielo estaba nublado, se veía mucho más tarde de lo que realmente era. Aún así, teníamos aproximadamente 20 minutos para retomar el camino y llegar a tiempo con las 2 horas de anticipación que se piden en el aeropuerto. Pasó una hora. Aún nos estábamos queriendo convencer de que llegar una hora antes estaba bien. Hubo un momento en que el conductor se fue a dar una vuelta a lo que quedaba del taller por si encontraba una herramienta que le hacía falta. Increíblemente, a la hora en que le calculábamos que debíamos salir para llegar rayando al aeropuerto, el carro quedó arreglado. «Solo una última cosa», dijo el taxista, «necesito pasar al baño». 10, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos y el señor no volvió. En el transcurso de esos 50 minutos, nosotros estábamos más allá de desesperados. Varias veces nos alejamos del camino y le gritamos. Varias veces lo fuimos a buscar. Tocamos el claxon del carro. ¿Y si algo le pasó?, preguntaron las chicas. Obviamente algo le había pasado. Bien sabía él que no teníamos mucho tiempo. Bien sabemos que nadie se tarda tanto en el baño, sobre todo si tiene que hacerlo a la intemperie. ¿Hasta dónde se habría alejado para sentirse cómodo? ¿Hasta dónde se habría echado a correr pensando en que estaba regresando en nuestra dirección? ¿Hasta dónde habría sido arrastrado si alguien le hizo algo? ¿Hasta dónde habría caído en caso de que no hubiera visto un barranco? ¿Hasta dónde estaría el nido de la criatura que lo habría atacado? Todas esas cosas se nos pasaron por la cabeza. Lo que jamás imaginamos fue encontrar lo que estábamos buscando en un lugar por donde ya habíamos pasado varias veces. Bueno, en realidad solo encontramos una parte. Su brazo estaba tirado sobre la tierra. Se veía como si algo o alguien con mucha fuerza se lo hubiera arrancado. Lo extraño era que el resto del cuerpo no se encontraba en los alrededores. Ver el brazo en el suelo nos provocó de todo. Desconcierto por no saber qué le había pasado. Miedo porque estando ahí, posiblemente nos podría pasar lo mismo a nosotros. Horror por la simple idea de que seguramente esa persona ya estaría muerta para ese momento. Desesperación, pero ya ni siquiera por el hecho de que habíamos perdido el vuelo. Cada vez se estaba haciendo más tarde. La quietud, los vientos repentinos, la oscuridad y la noche nos iban a tragar en un par de horas. Ver el brazo del taxista tirado en el suelo nos provocó de todo, incluso esperanza, ya que Tania, que fue la que se atrevió a acercarse más a dicha extremidad, aseguraba que la mano aún apretaba las llaves del carro. Aunque deseábamos con todas nuestras fuerzas irnos de ahí de inmediato, todavía tardamos unos 20 minutos en ponernos de acuerdo, en decidir quién iba a agarrar las llaves, o sea, a tocar la mano fría y arrancarlas de los dedos muertos, a desistir de buscar a este sujeto y llevarnos su carro, a robarnos el taxi. Fernando quiso tomar las llaves y ya, pero tuvo que levantar el brazo y usar la fuerza para separar los dedos. Dijo con lágrimas en los ojos, pero por las horribles ganas que le vinieron de vomitar, que nunca olvidará lo pesado que se sentía ese brazo y esa mano. No sé si esté de más pedirte que no difundas nuestros nombres. Todo lo que hicimos a continuación no nos orgullece en lo absoluto. Mariana cavó un agujero con sus manos, luego se enjuagó la tierra con una botella de agua. Empujando con el pie, fue llevando el brazo hasta que lo depositó en el hoyo. Con el mismo pie aventó la tierra y entonces nos fuimos. Íbamos callados, temblando, mirando por los espejos, temiendo que aparecieran a nuestras espaldas las luces de una patrulla, que de pronto nos saliera al paso un hombre sin un brazo, que adelante hubiera un retén. Cuando retomamos la carretera, el cielo había empezado a oscurecer. Fernando se ofreció a manejar. Yo le prometí que si se sentía cansado yo podría relevarlo. Me ofrecí con sinceridad, aunque estaba deseando que eso no ocurriera. A una hora y media de camino, Tania dio un grito tan fuerte que del susto casi nos salimos de la carretera. Primero ella y luego Mariana. Yo volteé a ver, Fernando también. No nos podían decir, estaban privadas, no hablaban, pero tampoco dejaban de gritar. Tuvimos que detenernos para saber qué había pasado. el brazo. Ahí entre ellas dos estaba el brazo. ¿Quién se lo trajo? ¿Cómo llegó ahí? Nunca lo supimos, nunca lo sabremos. Fernando lo agarró, lo sacó del carro y lo aventó hacia unos arbustos. Justo cuando escuchamos el asqueroso ruido que hizo cuando cayó al suelo, nos dimos cuenta de que estábamos cerca de un módulo de policías y una gasolinera. De hecho, tuvimos tan mala suerte que los gritos de ambas chicas llamaron la atención de un oficial. ¿Todo bien? Sí, lo que pasa es que se nos subió una araña al carro, oficial, dijo Fernando casi sin pensarlo. ¿Me permiten sus identificaciones y la tarjeta de circulación del carro? Sudé frío, se me secó la boca, me empezaron a temblar las piernas. De esta no hay escapatoria, pensé, y estuve a punto de echarme a llorar. Lo primero iba a ser descubrir que el carro no era de nosotros, luego preguntarían por el chofer, después irían a revisar lo que Fernando aventó a los pastos crecidos. No pude evitar ponerme a calcular cuántos años estaríamos encerrados, y todo por no habernos asegurado de comprar los boletos de autobús. Ahora que lo pienso, me da un poco de miedo la seguridad y la tranquilidad de Fernando, quien sin titubear sacó de la guantera documentos y registro del vehículo. No sé si fue una ayuda que nos cayó del cielo, pero un par de detonaciones se escucharon a espaldas de la gasolinera. El oficial de inmediato centró su atención en los acontecimientos que estaban teniendo lugar en tiempo real, nos devolvió documentos, registro e identificaciones y se echó a correr. Teníamos que irnos cuanto antes, no podíamos esperar a que volvieran a seguir interrogándonos. Pero ¿sabes qué tampoco podíamos hacer? Dejar el brazo tirado ahí. Ese policía tenía nuestros nombres y el número de placa anotado en una libreta. Sería cuestión de tiempo para que encontraran aquello en los arbustos y comenzara la búsqueda. Fernando, que fue quien lo lanzó, se echó a caminar hacia los pastos. Por más que peinó la vegetación, no lo encontró. Fue con nosotros a pedirnos que le ayudáramos. Lo hicimos con temor de que en cualquier momento nos sorprendieran las lámparas de los oficiales. «Ya lo tengo», dijo Tania. Lo echó en una bolsa de plástico, abrió la cajuela y lo metió en una de las maletas. El vuelo que perdimos a esas horas seguramente ya estaría aterrizando en la Ciudad de México. No sé si tu dimensión es la impresión, el subidón de emociones, de adrenalina y de vértigo que traíamos encima. Pensar que alguien en el aeropuerto se daría cuenta de que no abordamos el vuelo, que se empezarían a hacer preguntas, que aunque creyéramos que estábamos siendo cuidadosos con nuestro rastro, teníamos miedo de que en algún momento nos alcanzaríamos las respuestas. La mayor parte del tiempo viajamos en silencio. De vez en cuando alguien hacía un comentario, pero nadie respondía. Solo nos quedábamos pensando. De pronto a alguien se le ocurrió que era hora de estresarnos con preguntas sobre lo que tendríamos que hacer. ¿Para dónde íbamos? ¿En dónde dejaríamos el carro? ¿Qué haríamos con el brazo? Ya no era necesario ir al aeropuerto, ya que ni siquiera teníamos dinero para comprar otros boletos. Entonces a Tania, que iba adelante con Fernando, se le ocurrió bajar el parasol, recordando que ahí estaba el dinero que le habíamos pagado al taxista. ¿Y si nos vamos hasta la Ciudad de México en el taxi? Íbamos en línea recta, buscando la señalización, siguiendo flechas, tomando desviaciones, poniendo atención en el camino, hasta que encontramos la derivación hacia la capital. Los 3600 alcanzarían apenas para la caseta, pero no para la gasolina. Obviamente, en donde pudimos, tomamos la carretera libre. De por sí, en el día estos tramos son más solitarios y de alguna manera peligrosos. Ahora imagínatelo en la noche. Otra cosa que debes recordar era que estábamos cansados, desvelados. Hasta ese momento de la noche ninguno de nosotros habíamos comido. En un camino tan oscuro e inquietantemente tranquilo, de pronto a todos se nos vinieron los ánimos al suelo. Debíamos parar a descansar, pero no a un lado del camino. Discutimos sobre la posibilidad de buscar un pueblito, un mirador, una estación o algún sitio no tan expuesto y vacío para dormir un rato y pasar la noche. Mejor en un hotel, dijo Tania. Encontré más dinero. ¿De dónde lo sacó? Nadie preguntó y no me acuerdo si nos dijo. Tal vez de la guantera. Otra parada obligada era la de una gasolinera. Fernando tenía rato que había notado que la aguja estaba ya en el indicador de la reserva. Se atrevió a mencionarlo ya que vio que la flecha estaba por tocar el límite. No se veían luces de una estación a lo lejos, tampoco se veía señalización que indicara la distancia a la que se encontraba la próxima estación. En donde cargue gasolina cambiamos, me dijo Fernando, ya no aguanto. Si quieres detente de una vez, le respondí. Yo también estaba cansado, sin embargo, en el camino había logrado quedarme dormido un par de veces. De menos hasta encontrar el lugar para pasar la noche, podría yo manejar sin problemas. Un poco adelante apareció una luz. Ya vamos a llegar a un lugar, dijo mi amigo. Ahí hacemos el cambio y nos paramos a comer, si es que venden comida. A preguntar dónde hay una gasolinera, un motel o aunque sea una tienda para comprar cualquier alimento. Era una estación amplia. A la mitad, cerca de la carretera, había un poste con dos lámparas que iluminaban a un hombre que movía un brazo de un lado a otro para indicar a los conductores que se podían parar en esa estación. No tenía sentido que esa persona estuviera haciendo esas señales, sugiriendo que el lugar se encontraba abierto y listo para ofrecer servicio a los viajeros que transitan por ahí, ya que todos los negocios estaban cerrados y tenían sus luces apagadas. Fernando se detuvo al inicio de la estación porque se bajó a hacer del baño. Yo también. Tania se bajó y caminó hacia donde estaba el poste y la persona para preguntarle de la estación más próxima. Ni vimos cuando se fue, solo la vimos regresar. Se venía riendo. Era evidente que se trataba de un muñeco, de una figura con un sencillo motor que hacía que subiera y bajara el brazo, y pues todos pensamos que era un empleado. Lo que no estuvo padre fue que ella venía cargando un brazo en la mano. Un brazo que le quitó al muñeco, pero que aún así a todos nos dejó callados, espantados y rígidos, sintiéndonos un poco afectados físicamente por lo que estábamos viendo. Cuando la vimos caminar a sus espaldas, no vimos en qué momento dejó de estar ese anuncio en su lugar. Ella lo había dejado atrás, probablemente lo arrancó de su sitio y lo tiró al suelo. El caso es que bajo la luz de los focos del poste ya no había nada. Venía jugando con el brazo cuando de pronto notamos que detrás de ella caminaba un hombre, sin un brazo, aproximándosele rápidamente. Lo señalamos, ella volteó, gritó, se echó a correr hacia nosotros. O fue una ilusión óptica o una alucinación colectiva, pero tras de ella, de pronto ya no venía nadie. Fernando la regañó, discutió con ella enfrente de nosotros, se subieron a la parte trasera del taxi los dos y se pusieron a pelear por un buen rato. Mariana y yo nos fuimos a caminar, ni siquiera platicamos nada porque la situación, el lugar y el contexto no eran propicios ni para una charla trivial. Hace frío, ¿no? Sí. Y luego mucho silencio. Cuando terminaron de pelear, nos llamaron desde lo lejos. Era hora de retomar el camino. ¿Y si pasamos la noche aquí?, preguntó Tania. Fernando le echó una mirada terrible. «Puedo seguir manejando, ya se me quitó el sueño», me dijo él a la vez en que me arrebató las llaves del carro. «Ahora sí ya nos fregamos», dijo Mariana con la voz entrecortada. «Nos vamos a tener que quedar aquí». Todos nos sobresaltamos. ¿Qué había en la cajuela? ¿Qué habría podido provocar ese ruido? La mano. Escalofríos, frente perlada, sudor, boca seca. Pero de pronto el coche prendió. ¿No vamos a ver qué fue ese ruido? Nadie respondió. El carro volvió a la carretera y de nuevo se hizo silencio. Yo iba rogando que nos alcanzara el combustible para llegar a cualquier poblado, pero preferentemente al lugar que estábamos buscando. Tuvimos mucha suerte. En medio de la nada empezaron a aparecer unos puestos de comida, cerrados claro, pero también había una posada, un restaurante grande y un hotel de paso. Todos separados entre sí como por unos 20 metros de distancia. Después de eso, de nuevo la desolada carretera. «Olvídense del motel, si nos alcanza para la posada», dijo Tania. Dimos un giro repentino para tomar el camino que llevaba a la entrada. Al aproximarnos al portón, este se abrió y un sujeto se nos acercó. «Por ahí hay un lugar donde pueden dejar el carro y por allá está la recepción. Bienvenidos». Bajamos del carro, abrimos la cajuela y vamos a comenzar a bajar las cosas, pero los cuatro nos quedamos viendo la maleta en donde estaba la bolsa de plástico con el brazo. «No la podemos dejar ahí, pero tampoco la podemos bajar. Nos están viendo desde la entrada y desde la recepción». ¿En qué momento nos íbamos a deshacer de ella? ¿Cuánto faltaba para que comenzara a apestar? Bajamos todas las maletas menos esa. Nos apuramos cuando vimos que el sujeto de la entrada caminaba en nuestra dirección para ayudarnos a cargar las cosas. Tania pagó 2 cuartos. La verdad es que no estuvo muy caro, aún así un buen rato me quedé pensando si realmente ella había encontrado el dinero o de dónde lo sacó. La muchacha de la recepción se ofreció a hacernos un sándwich mientras subíamos las cosas a las habitaciones. Después de cenar nos fuimos a acostar. Nosotros nos quedamos dormidos casi inmediatamente y sé que ellos también. No sé la verdad a qué hora fue, pero te juro que algo me despertó. Abrí los ojos, pero no me pude mover, como cuando se te sube el muerto. Traté de tranquilizarme porque sé lo doloroso que se vuelve cuando te empiezas a desesperar. Traté de hacerlo, pero no lo logré. No pude porque de pronto vi algo en la recámara. Quisiera decir que era una persona, sin embargo, nunca le vi la cara. Su cuerpo tenía todas las tonalidades de gris, tal vez por la oscuridad que predominaba en el cuarto, tal vez porque se trataba de algo que no era de este mundo. Un demonio, una criatura, una sombra, un espectro, la muerte. Cargaba algo en una bolsa de plástico. Además del ruido de sus pasos, se oía claramente el crujido de la bolsa de plástico. Los resortes del colchón hicieron un chasquido, a la vez en que sentí que ese algo se subía a la cama. Sin que yo pudiera hacer algo al respecto, esa cosa dejó la bolsa de plástico a un lado de mí, justo entre las piernas de Mariana y las mías. Quise gritar, quise patalear para aventar lo que tú sabes bien que había en la bolsa, pero no pude. Gasté todas mis energías en intentarlo, luego me sentí tan fatigado que me volví a quedar dormido. Horas adelante, cuando abrí los ojos, moví las piernas y sentí que toqué algo frío. Inmediatamente me empezó a latir durísimo el corazón, me levanté todo espantado. Efectivamente, era el brazo lo que reposaba sobre la cama. Me paré despacio, con mucho asco lo levanté, hice nada de ruido para no despertar a Mariana, para no espantarla con aquel horrible brazo que ya se estaba empezando a poner de otros colores. Eran como las 6 de la mañana, en el cielo apenas vibraba un tenue resplandor. Bajé con esa cosa, crucé la recepción, salí al estacionamiento. Afortunadamente nadie me vio. Era de esperarse, la cajuela estaba abierta, pero ¿quién lo habría hecho? No pude pensar en el dueño del carro, del brazo. ¿Sería acaso un castigo? ¿Estaríamos arrastrando una maldición? Debimos haberlo ido a buscar entre la densa vegetación. Debimos reportar su desaparición. Dejé la bolsa en la cajuela y cerré. Salí de la posada y me eché a caminar hacia la orilla del camino. No sabía bien qué estaba buscando, pero lo encontré. Casi hacia el final de aquella parada, cerca del motel, había un agujero en el suelo, un pozo que tenía un par de tablas que solo servían para avisar que ahí había un hoyo y no para cerrarlo. Volví al carro, cerré la bolsa, a medio camino un eructo me subió por la garganta y con él salió lo poco que tenía en el estómago. Un brazo en una bolsa de plástico, la sensación no creo que puedas imaginarla. Aquel agujero parecía un pozo seco, profundo, casi interminable. Lo sé porque hice la prueba de una piedra y nunca la escuché caer. Aventé el brazo con todo y bolsa, pero no sin antes asegurarme de que no había nadie mirando. No sabes qué alivio sentí cuando escuché que aquella cosa golpeó el fondo a lo que calculo que habrían sido unos 20 metros. Es casi un hecho que nadie nunca se interesaría en asomarse a ver qué estaría provocando el mal olor, pues desde antes de soltar la bolsa, apestaba muy mal. Regresé a la posada, subí al cuarto, al abrir la puerta desperté a Mariana, a quien solo le conté que ya me había ocupado de aquel asunto. ¿Cuál asunto? Pues del brazo. Desde que salimos de la posada, las 10 horas que nos tardamos en llegar a la capital, todo estuvo bien. No nos encontramos con ningún retén policial, no hubo desperfectos con el vehículo, no nos llevamos ningún susto. El dinero nos rindió para casetas, para gasolina y hasta para hacer largas paradas para comer. Si no hubiera sido por todo lo que nos pasó hasta antes de eso, hasta podríamos decir que esa fue la mejor parte de todas las vacaciones. A la Ciudad de México llegamos por la Marquesa, sin embargo nos desviamos hacia Naucalpan, allá abandonaríamos el carro. Fernando lo estacionó a espaldas de un autolavado y le rompió uno de los cristales. Si sus cálculos no fallaban, en menos de 24 horas quedaría completamente desmantelado. Tania y Fernando tomaron un taxi, nosotros nos fuimos en camión. Esa fue la última vez que nosotros los vimos a ellos y ellos a nosotros. Y pensar que durante meses estuvimos planeando ese viaje, nos reunimos en tantas ocasiones para afinar detalles, allá en Puerto Vallarta nos divertimos tanto, y por qué olvidar lo del carro, lo del taxista, lo de la posada, la amistad se terminó ahí. Fernando cortó con Tania unos meses después. Mariana y yo seguimos juntos. En agosto del año pasado, Fernando nos llamó para hablar con nosotros. Nos preguntó si habíamos hablado con Tania o si habíamos platicado con alguien más de lo que pasó. No, ¿por qué? Es que alguien abandonó un carro enfrente de mi casa. El taxi. ¿Cómo sabes que es el mismo taxi? Porque tiene la ventana rota y porque escuchen. La alarma se pone cuando presiono la llave. Fernando, por algún motivo, se quedó con la llave. No le supimos dar explicación, nosotros tampoco le encontramos explicación. Lo que tampoco pudimos entender jamás fue lo que nos pasó después. A Mariana y a mí, un día nos tocó la puerta la vecina. Nos dijo que le habían entregado un paquete para nosotros. ¿Quién se lo dio? ¿De parte de quién? La señora ya está grande, seguramente se le olvidó preguntar. Solo se acordaba que fue un hombre a quien le faltaba un brazo. ¿Y sabes qué había en cada paquete? Algo pesado. Un brazo derecho de tamaño real, iba desde el codo hasta los dedos, una horrible mano de cera en una posición espantosamente antinatural. Si me he atrevido a contar esta historia es porque la verdad es que nosotros no hicimos nada malo. Tú lo sabes, nosotros lo único que hicimos fue sobrevivir a la situación. Si llegaste hasta este punto, te agradezco otro año con nosotros. La producción de Alguien te observa en la oscuridad, así como un servidor, Conejo Negro, te deseamos a ti, a tu familia y seres queridos, un muy buen año 2024. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.